Bueno, de verdad es un privilegio estar aquí con ustedes. Como dice el pastor Lalo, tenemos de conocernos, imagínense, 30 años o más, porque ya que fuimos a su boda, como dice él, eso significa que él es más viejo que yo, ¿verdad? Y yo como entre niño y adolescente estaba espantado porque para mí ellos físicamente eran muy parecidos y yo decía, dos hermanos están casando. Pero fue una bendición, una inspiración verlos a ellos en la iglesia, servir. Y luego, siendo un niño, un adolescente, como dice el pastor Lalo, bueno, por momentos me desvié de los caminos del Señor, pero como también dijo él, teniendo padres fieles, una madre fiel o un padre fiel, siempre va a estar orando, clamando por ti. Y la Biblia dice que si tú instruyes a tus hijos en el camino del Señor, tarde que temprano, ellos van a estar aquí, van a estar sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces hoy fui por muchísimos años, 15 años, padre soltero de una hermosa niña que va a estar aquí el domingo, el cual quiere muchísimo a Eduardo y a Asbel. Y por esos 15 años yo decidí consagrarme al Señor y esperar. Y Dios me dio una bella esposa, una bella mujer hermosa que se había guardado para el Señor. Ella hizo un pacto a los 15 años de no tener novio, ni novia, ni amigovia, porque ella no se sabe, ¿verdad? Ni novio, ni novia, ni amigovia, ni nada. Y me la estaba guardando para mí, imagínense qué privilegio, ¿verdad? Entonces, por eso Lala dice: es un código, hay un Dios. Y yo lo conozco, pero tú lo conoces también, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, Él es el que merece toda la gloria. Estamos asombrados de lo que Dios está haciendo aquí en Mundo de Fe Cancún. De verdad nos encanta la dinámica, lo que Dios está haciendo. Y veníamos platicando mi esposa y yo, y dijimos, nosotros también queremos ser parte de eso, queremos nosotros decirles que hemos tomado la decisión de dar. No es una gran ofrenda, pero queremos apoyarles con cosas que sentimos que es algo que queremos dar. Cuenten con ellos. Lunes o martes, nuestro tesorero lo va a depositar a la cuenta que ellos nos den. Porque pues cuando uno ve un lugar donde se puede sembrar, puede cosechar, donde te puedes asociar y sabes que es algo que va a redituar, uno quiere ser parte de eso, ¿no? Entonces nosotros queremos ser parte de la bendición que ustedes están ya teniendo, y que Dios bendiga este lugar, y estamos contentos de estar aquí. Bueno, pues tenemos muchos amigos que conocemos, ¿verdad? Por allá está Abel, su esposo, está Sarita, su esposo también, y muchos más que conocemos. Saludos a todos. ¿Les han repartido un bosquejo? ¿Todos lo tienen? ¿Ya lo tienen? No todos, no alcanza para todos, ¿verdad? Bueno, pues se los debemos. Júntense ahí dos o tres. Ok, ahí escriban notas y tienen su pluma. A mí me gusta compartir siempre con bosquejos porque sé que es difícil verlo porque la luz no es suficiente, el tamaño de la letra es poca, es chiquita, es pequeña. Pero traten de ir siguiendo el mensaje. Y recuerda esto, cuando tú solamente escuchas, vas a recibir el 10%. Cuando tú escuchas y ves, vas a recibir un 50%. Pero cuando escuchas, ves y escribes, se te puede quedar 70% del mensaje. Por eso es que síganos con atención, porque este mensaje en esta noche estoy seguro que va a transformar tu vida. El título del mensaje es un mensaje muy ad hoc a cada uno de nosotros, y es cuando todo parece lo contrario. ¿Alguna vez en la vida has pasado por estas situaciones en las que sientes que todo en tu vida parece lo contrario a lo que Dios te ha dicho? Tal vez Dios te ha dado una visión, tal vez Dios te ha dado una palabra, tienes una promesa, pero en este momento estás viviendo exactamente todo lo contrario. ¿Alguien ha vivido algo así? Cuando todo parece lo contrario. Y lo vamos a basar en la vida de José. La historia de José es muy interesante porque aplica mucho a nuestra vida personal. Acerca de José está escrito, es de los que más se ha escrito en la Biblia, tanto que el mundo entero inclusive ha hecho obras de teatro. Ustedes han visto que se hace la obra de teatro José el Soñador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha impactado a todo el mundo. Y bueno, José tuvo el sueño desde muy temprano, cuando solamente tenía 17 años de edad. Fue cuando recibió la visión, las visiones de parte de Dios. Pero resulta que su familia no le apoyó en esa visión que él tuvo. Y es bastante frustrante que a veces tú quieres hacer algo, tienes una visión de parte de Dios, y a veces los que menos creen en ti es tu misma familia, ¿verdad? Entonces, él tenía éxito en muchas áreas de su vida, pero en algunas otras comenzó a sufrir. Y es que él, la verdad, es que tenía un poquitito de orgullo. ¿Cuántos de aquí tienen un poquito de orgullo? Entonces, si tienes un poquito de orgullo, Dios se va a encargar de quitártelo de alguna o de otra manera, pero al final tú vas a ser bendecido por parte de Dios, ¿verdad? Entonces, José fue mimado por su papá y tuvo sueños y fue incomprendido, pero no se rindió, siguió adelante. Sus hermanos lo meten, como ustedes saben, en tal rueda solamente. Un poquito de la historia de él, aunque muchos lo saben, pero quiero que todos estemos en sintonía con la vida de José. Lo meten a la cisterna, después lo venden como un esclavo, y en aquella época, cuando alguien quería comprar a un esclavo, eran tratados como animales. Les revisaban las orejas, los encueraban por completo, les revisaban la cabeza si tenían piojos, liendres, otros animales, les revisaban los genitales. Imagínate qué humillación tan grande para un niño adolescente. ¿Cuántos adolescentes hay aquí esta noche? Hay un montón. Entonces, imagínate, si eres mimado, si eres el consentido de papá o de mamá, vas a tener que pasar por ciertas situaciones en tu vida. Imagínate ese niño tan mimado por papá y que después es tratado como un esclavo. También tuvo que ser enviado a un país extranjero, lejos de su hogar, sin hablar el idioma. Ha de ser muy difícil. No sé si alguna vez has viajado a un país o estado en un lugar donde no puedes entender a la otra persona. Ha de ser muy frustrante, pero aún así, en medio de eso, Dios lo favorece y es enviado a la casa de Potifar, donde vivió ahí, ¿verdad? Porque lo compraron. Pero después, otra vez, así la vida, ¿verdad? De repente pasa por olas, la vida pasa por circunstancias, otra vez estás arriba, estás abajo, y la esposa de Potifar lo acusa injustamente de que él quería seducirla, pero las convicciones de José eran: tal vez a mí no me está viendo nadie, pero Dios sí me está viendo, yo me voy a guardar en integridad. Y entonces él fue acusado de lo contrario, y otra vez, después de estar otra vez ahí en el palacio, ahora va a la cárcel. Pero en la cárcel vuelve a prosperar, porque lo ponen a cargo de todos los prisioneros. Y lo olvida el jefe de los coperos, otra vez una injusticia. Pero es ahí donde viene la interpretación del sueño de Faraón, que se convierte, lo hace que se convierta en el vicepresidente de Egipto. Haz de cuenta con Osorio Chong aquí en México, que está Enrique Peña Nieto, luego Osorio Chong. Así ponen a José como el administrador de todo lo que en aquel tiempo fue un imperio mundial. Pasaron 23 años desde que Dios le dio el sueño y la promesa a José de que iba a llegar a ser alguien grande, hasta que se cumplió esa promesa. 23 años. A veces en nuestra vida van a pasar meses o años para que se complete toda la obra de Dios en nosotros. Pero te digo algo, en medio de esa travesía que Dios te está llamando a hacer, siempre Dios va a tener una bendición para ti. Denle un fuerte aplauso al Señor. Siempre Dios te va a poder bendecir. En la conclusión de la vida de José, si quieren leer en negrillas, en Génesis capítulo 50, en el verso 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Y ese es el corazón, escúchame bien, que tú y yo tenemos que entender. Que al final de la vida tú no seas un viejito amargado, sino que tú puedas decir: hay gente que intentó hacerme daño, hay gente que intentó hacerme mal, pero siempre Dios lo encaminó para bien. Cuando tú tienes la fe de decir, no importa si un compañero de trabajo, si el jefe, si alguien quiso hacerme mal, Dios siempre lo encamina para bien de nuestras vidas. Amén. Entonces, ahí mismo, por favor, Leo, antes de entrar a los puntos, les regalo Romanos capítulo 5, porque vamos a entrar al tema ya. Romanos capítulo 5, verso 1, ¿lo tienen ahí en su bosquejo? ¿Están ahí conmigo? ¿Sí lo van siguiendo conmigo? ¿Vamos bien? Ok. Dice, entonces, Romanos capítulo 5, versos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, a ver, escúchenme, versos 1 y 2, como que siento que no estamos valorando lo que la Biblia está diciendo. La Biblia dice que estamos justificados por la fe en Dios, que tú y yo no necesitamos hacer absolutamente nada, que tenemos una relación ya con Dios, Él nos ha justificado, y no solamente eso, sino que también hemos entrado a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Cuántos se alegran de tener salvación y vida eterna? Es lo que está diciendo el verso 1 y 2, que nosotros nos gloriamos porque Dios ya nos salvó. Dios transformó nuestra vida, nos dio una vida nueva y todos nos gozamos por eso, ¿no es cierto? Pero escúchame bien lo que te voy a decir a continuación. El siguiente versículo nos dice que de la misma manera en que nosotros nos hemos gozado por la salvación y por la vida eterna, de la misma manera nos tenemos que gozar por una segunda cosa. Y es lo que sigue en el verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la Biblia está diciendo, cuando todo lo parece lo contrario en tu vida, cuando tú estás teniendo tribulaciones, cuando tú estás teniendo dificultades, tienes que aprender a gozarte, tú tienes que aprender a ser feliz, porque eso se compara igual que la salvación. Para Dios es tan valioso la prueba que estás viviendo en esta noche, en este día, tan valiosa como la salvación que Él te dio. Entonces, ahora sí podemos entrar a los siguientes puntos que nos van a dar la perspectiva de cómo debo de pensar cuando todo parece lo contrario a mis sueños. Tengo que entender lo siguiente. Número uno, ahí tienen las líneas, están ahí conmigo en el mismo bosquejo. Dice, número uno, los problemas y las tribulaciones tienen un propósito, escribe, tienen un propósito que nosotros debemos de ver detrás de lo que nos acontece. Sabes que para poder dar gracias a Dios y tener una buena perspectiva en la vida, tú tienes que entender que todo lo que te pasa en esta vida tiene un propósito. Todo. El hecho de que estés en esta ciudad tiene un propósito. El hecho de que hayas vivido lo que hayas vivido el día de hoy tiene un propósito. El hecho de que te congregues en esta congregación tiene un propósito. El hecho de que estés aquí en esta noche tiene un propósito. Tú debes de decir, yo no me voy a amargar, voy a confiar en ti, aunque mi familia me abandone, aunque mis amigos me abandonen, sé que detrás de todo esto hay un propósito. Eso es como número uno. Número dos, las tribulaciones están produciendo en nosotros paciencia. ¿Sabes que todo lo que te pasa en la vida es para que tú aprendas a tener paciencia? La palabra aquí traducida de tribulación es la palabra upomone, que significa soportar debajo de él. Es que cuando tú y yo tenemos problemas, estamos soportando una presión muy grande. José pudo haber acabado con su vida en la cárcel y decir, ya no soporto más. Yo era un niño bendecido, yo tenía a mi papá cerca de mí, era un niño muy querido, y ahora estoy viviendo esta circunstancia. Y la gente, por no soportar, recuerda que la palabra traducida aquí es upomone, que es soportar. Y la gente, por no soportar lo que está viviendo día con día, por eso se suicida. La gente, por no soportar las injusticias, porque lo que vivió José fueron injusticias, fueron incomodidades. Por no soportarlo, la gente se droga. La gente, por no soportar, quiere salirse de la realidad. Y por eso dice: necesito un chocho, necesito pastillas, necesito marihuana, necesito cocaína, porque necesito salirme de mi realidad, porque no soporto lo que estoy viviendo. Y al no soportar eso, también por eso la gente dice: necesito una relación extramarital. Esa es la razón por la cual hay adulterio, por la cual hay fornicación, porque no soportas las injusticias que tú crees que estás viviendo y que es injusto. Pero Dios dice: lo que tú estás viviendo es porque yo estoy produciendo en ti paciencia. Ahora vamos a ser honestos, ¿cuántos de los que están aquí pueden reconocer que luego son medio impacientes? Ok, levanta bien la mano en alto, quiero verla. Señor, venos bien, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que traigas muchos problemas, dificultades, muchas pruebas, porque tú estás reconociendo que es lo que necesitas. Porque las tribulaciones van a producir en nosotros paciencia. ¿Vamos bien aquí? Número 3. Dios nos manda a gozarnos exageradamente a causa de las tribulaciones, a causa de los problemas. Di conmigo: Dios me manda a gozarme exageradamente a causa de los problemas. Esto no es fácil de recibirlo ni de vivirlo. Es así como que no, esto es una locura. Mira lo que dice Santiago capítulo 1. Ahí se los regalo, ahí lo tienen, ¿no? Dice: hermanos míos, tengan por qué sumo. Ahora, sumo no es esta pelea entre japoneses gordos con un calzón ahí todos destapados. No. Sumo es lo máximo, ¿verdad? Tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Entonces, Dios nos manda, nos pide que seamos personas que se gozan cuando están pasando por las tribulaciones. Ahora, honestamente, cuando tú pasas por tribulaciones, por dificultades, cuando te peleas con tu esposa, cuando te avientas un round con tu marido, cuando te desgreñas con tu hijo adolescente, ¿te gozas? ¿Te alegras? ¿A poco dices: qué padrísimo es esto? La Biblia nos pide tener esa perspectiva, porque Dios está diciendo: si tú lo haces, tú estás entendiendo mi plan perfecto para ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice: mira, esta bronca por la cual estás pasando, si tú supieras lo que viene después de eso, si lo pasas con la actitud correcta, te estarías gozando como yo me estoy gozando. Pero no nos gozamos porque no tenemos la perspectiva de Dios. Y este mensaje, de eso se trata. Número 4. Sabiendo que nuestra fe está siendo probada. Escribe ahí, ¿verdad? Sabiendo que nuestra fe está siendo probada. Ve lo que dice el verso 3. ¿Cómo dice? Sabiendo, ahí dice el versículo, no, ahí mismo se lo regalé. Sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué? Produce paciencia. Pero ojo, hay que poner atención a la primera palabra. Dice que sabiendo. Vota con él, dile: hay que saber. Si tú no sabes, no te vas a gozar. Hay que saber. Vota otra vez con alguien, dile: hay que saber. Si tú y yo no sabemos que estamos siendo probados, no nos vamos a gozar. Pablo está diciendo: sabiendo, ¿verdad?, que la prueba de nuestra fe, ¿qué es la prueba de nuestra fe? Estamos siendo probados en nuestra fe. ¿Qué tanta fe tienes de que los problemas que estás pasando en este momento son una bendición de parte de Dios? Está con alguien y dile: lo que estás pasando, debes de saber que es una bendición. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo tener la perspectiva de Dios. Porque di conmigo otra vez: mi fe está siendo probada.
Y cuando hay una prueba, ¿qué pasa? Pues es un examen, ¿no? Tú estás resolviendo la calificación. Y el maestro te va a decir, mira, en este examen pasaste con 8, con 10, con 4, con 5. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Les voy a poner un escenario. Vamos a suponer que uno de los maridos que está aquí pierde el empleo. Sé que eso casi no pasa aquí, pasa mucho en la Ciudad de México, pero alguien pierde el empleo. ¿Qué pasa cuando pierdes tu trabajo? Llegas a tu casa y lo primero que haces es te encuentras con el perro. ¿Y qué haces? Lo pateas. Y el perro te metes a tu casa y ves, ya ves todo lo malo, ves los juguetes y los niños, papi, papi, cállense que acabo de perder mi empleo, que no me pueden entender, lárguense de aquí, yo lo único que quiero es ver las noticias, poner a Joaquín López Dóriga, trae el pantuflas y vieja, tráeme de cenar porque estoy harto de esta situación. Entonces los ángeles vienen, le dan el reporte a Dios y Dios dice, ponle 2 de calificación. 2, no pasa nada. Esto quiere decir que va a tener que pasar por lo mismo otra vez, porque la prueba no fue completada. Y el examen es diferente, nunca es igual. Se han dado cuenta que nunca es igual, pero lleva el mismo resultado. Y entonces sucede en otro escenario que ¿qué pasa? Que el esposo pierde el trabajo, pero tiene la perspectiva de Dios y llega a su casa y lo primero que ve es al perro moviéndole la cola y le dice, sí, yo sé que amo a mi perro porque el perro es el mejor amigo del hombre. Se pone feliz y le dice la esposa, esposo, ¿cómo te fue en este día? Pues fíjate que me fue de maravilla. No me digas por qué, platícame. Es que perdí el empleo. ¿Quién le hace esas cosas? Solo la gente que tiene fe en Dios y que entiende la perspectiva de Dios. Entonces se pone a gozarse y se pone a platicar con los niños porque ahora va a tener más tiempo para pasar con ellos. Su papá ahora va a llevarlos a la escuela y los va a traer de la escuela. Vienen los ángeles, dan el reporte con Dios y dice Dios, ponle 10, acaba de pasar la prueba, yo voy a hacer maravillas con él después de que esto que él acaba de pasar. ¿Cuántos lo creen esta noche? Pero entonces venimos al escenario de la esposa, ¿verdad? Porque todavía no hablamos de la esposa. Y entonces volvemos otra vez al escenario 1, viene el esposo, le dice perdí el trabajo y la reacción de la esposa es, ¿y puedes estar muy feliz después de esto? Orejas de papalote, cerebro de chicle. Si ya me lo decía mi madre, no te cases con ese que es un bueno para nada. Pero no dice caso, soy una bruta y me acabo de dar cuenta. Y entonces se cachetea al esposo, reacciona. Perdiste el trabajo, ni siquiera debiste haber llegado aquí, ya debiste haber encontrado otro. Entonces recibe el reporte Dios de los ángeles y le dicen, ponle 1 de calificación porque no pasó la prueba. Pero en un supuesto escenario diferente, que el esposo llega y dice perdí el empleo, y entonces la esposa dice gloria a Dios, porque en la perspectiva de Dios vamos a tener un empleo mejor. Yo quería estar orando para que podamos tener más tiempo juntos como familia, que podamos tener más tiempo sirviendo al Señor, ir a la iglesia, servir en nuestro ministerio y ganar más dinero. Esta es la fe y la esperanza que ahora nosotros tenemos. No te preocupes, marido, nos va a ir mejor. Qué bueno que sucedió estas cosas. Y entonces le dice a los hijos, hijos, pónganse unas alabanzas, saquen un disco, vamos a cantar y vamos a danzar y vamos a celebrar lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Cuántos creen que esto puede ser posible? Entonces, impactas a tu generación porque tus hijos van a decir, la neta que no les entiendo, pero está muy chido su rollo. Porque cuando les va mal, se ponen de buenas. Eso está buenísimo. Y ellos aprenden que cuando nos va mal y nosotros nos alegramos, podemos nosotros confiar, saber que tenemos esperanza en un Dios vivo que nos puede cambiar el lamento en baile, el lamento en gozo, y que mañana, dice Dios, mañana verás maravilla. Y Dios dice, ponles 10, les voy a abrir puertas que nunca, nunca, nunca me han visto abiertas, les voy a abrir las ventanas, los voy a bendecir de una manera increíble. Y es en el nivel que muchos se encuentran. Hay muchos hijos de Dios en ese nivel porque le han creído a un Dios vivo. ¿Cuántos le creen a un Dios vivo? Entonces den un fuerte aplauso al Señor. Tu fe está siendo probada. La Biblia dice que el pueblo de Israel no entró al reposo de Dios por no haberle creído. El reposo de Dios es que ganes más con menos esfuerzo, pero no porque tú busques hacer menos esfuerzo, de decir algo como que me pagan, algo como que trabajo. No. Es decir, yo pongo todo mi empeño, pero la bendición de Dios multiplica y hace que yo tenga mejores ganancias, mayor bendición, porque Dios es número uno en mi vida. Número 5, el resultado. Esto no te va a gustar. Vota con alguien y dile, esto no te va a gustar. El resultado es estar más capacitadas para pruebas futuras. Tú dices, qué chiste. O sea, me hago fuerte para entonces recibir más golpes. Así es la vida. Lamento decirte que no estás en Disneyland, que no estás en Explore, que no estás en Xcaret. Estás en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra, la Biblia dice, Jesús lo prometió, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos hacen suya esa promesa? Es una promesa, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, es una promesa. Pero Él dijo, confiar, yo he vencido al mundo. Tú vas a vencer. Pero no quiero venderte. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero yo no quiero venderte. Yo no quiero venderte un evangelio barato. Yo no quiero venderte un evangelio afeminado. Yo no quiero venderte un evangelio que te promete vida sin muerte, que te promete no llorar. No, te estoy diciendo que hay un evangelio donde Dios dijo que tú y yo tenemos que ser cada vez más fuertes, porque este mundo cada vez se va a poner peor, y por eso se requiere de cristianos fuertes que saben confiar en su Dios. Y cuando yo estoy preparado para pruebas futuras, estoy preparado también para bendiciones futuras. ¿Cuántos lo creen? Den un fuerte aplauso al Señor. Número 6. Y es que con todo esto yo tengo que aprender que número 6, cuando todo parece lo contrario, o corro a Dios o corro al mundo. O corro a Dios o corro al mundo. Hay muchos cristianos en nuestra época que o corre a Dios o corre al mundo. Le pasan dificultades, gracias a Dios que el mundo de fe Cancún no pasa, pero allá en el mundo de fe del sur de la Ciudad de México tenemos que lidiar con cristianos que les va mal y se quieren ir de la iglesia. Solo si les va bien están ahí de contentillo. Solo si les va bien están bien en su relación con Dios, pero si les va mal no quieren una relación con Dios. Pero ahí les regalo, ahí vean lo que les regalo. Salmos capítulo 31, versos de 2 al 4, dice: inclíname tu oído, líbrame pronto, sé tú. Diga conmigo, sé tú. Voltea al cielo a enseñar que Dios está ahí, es alto, y dile, sé tú. No los horóscopos, no la cocaína, no una relación extramarital, no el alcohol. Pero le dice, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. No el alcohol, no las pastillas, pero es el momento en el que tú y yo somos personas que dicen, más grande que un whisky, más grande que un coñac, más grande que cualquier droga, es sentir lo que un creyente siente cuando dobla sus rodillas y Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que sabes, que sabes, que sabes que todo va a estar bien, y que Dios te va a llevar a un nivel insospechado. Entonces, cuando todo parece lo contrario, la prueba es, si tú eres un creyente sólido, ¿a quién vas? ¿A Dios o al mundo? Número 7. La vida avanza y, como les decía, Dios no quiere que seas un viejito gruñón. José no fue un viejito gruñón.
Nos dice Génesis en el capítulo, les digo que es en Hebreos capítulo 11, pero también en Génesis 50. Pero vamos a leer de Hebreos. Dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que cuando José era viejo, estaba dando profecía. Génesis 50 nos narra más detalles de lo que José dijo. ¿Sabes que hace más o menos unos 4 o 5 meses los árabes intentaron quemar la tumba de José? Esto te lo digo no para meterme en rollos políticos ni racistas, sino para decirte que los hijos de Israel se llevaron de Egipto y hasta el día de hoy sigue ahí la tumba de José y los huesos de José. Se cumplió lo que José pidió. ¿Por qué se cumplió lo que José pidió? Porque no era un viejito gruñón. No era un viejito que sus nietos o sus hijos dijeran: pero nomás que se muera, ya no le hacemos caso a este viejo loco. Era un hombre respetado. Era un hombre que sus hijos y sus nietos creían en él. Y él les hablaba palabra, les profetizaba. ¿Cómo eres tú con tus hijos, con tus nietos? Vienen contigo y ¿qué haces? ¿Te enojas? Porque los nietos, gracias a Dios, espero que Dios me libre de ser tan rápido abuelo, pero los nietos son chistosos, ¿sí o no? Imagínate que te empiezan a cantar esa que nos cantaron la edad de... Di por qué, dime abuelito, di por qué, eres viejito, di por qué, sobre la cama ya no te gusta sentar. Di por qué tú usas lentes, di por qué no tienes dientes. O sea, te dicen la neta. ¿Y qué hacemos? ¿Vas a ser un viejito gruñón que nadie quiera estar contigo? Yo conozco muchas familias por allá, les digo, qué bueno que aquí en Cancún con el mar que tienen, a nadie le importa nada, todo se olvida del problema, en el bar la vida es más sabrosa. Pero gente que no puede tener una relación con sus hijos, gente que no puede tener una relación con sus nietos, y no estoy queriendo golpearte ni lastimarte, solo estoy queriendo decirte que las tribulaciones, las dificultades que has vivido, las broncas que has tenido con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro, con tus nietos, con quien las hayas tenido, son para que te volvieras paciente, no gruñón, y que tú seas alguien que habla la palabra sobre ellos, que profetizas y que dices: en el futuro va a haber esto, ustedes van a ser liberados, van a estar sí pasando por dificultades, pero van a tener su propia tierra, una tierra prometida, y yo los bendigo, y que puedas profetizar sobre ellos. Ese es el plan de Dios para las tribulaciones. Pero cuando no sabemos tomar la vida, que la vida es difícil, ya les dije, no es explore, no es escaré, entonces nosotros nos convertimos en personas fuertes, personas que saben vivir la vida y la gente quiere estar con nosotros. ¿Han visto a un viejito, una viejita, que los nietos los adoran? Porque es bonachón, porque les da dulces, chocolates, dinero. O sea, los viejitos tienen el chance de indisciplinar a los nietos, ¿sí o no? A los hijos, que nos cuesta tanto trabajo y no se les ve mal. Ese es el chance que también la vida te da. También se puede, pero todo va a depender de qué carácter te formas conforme vas creciendo. Número 8, vamos, ¿verdad? ¿Sí? Las tormentas de la vida nos acercan a Dios. ¿Sabes por qué pasas por tantos problemas y dificultades? Porque Dios dice: yo te quiero más cerca de mí. Cuando todo es fácil, mira, si Dios les hubiera dado fácil todo lo que tienen, que es mucho, y viven en abundancia, porque ustedes, si vieran muchas iglesias, ustedes están en una gloria muy grande, pero muchas veces Dios ha dramatizado, como decir. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerse presente, que Él está contigo y que toda dádiva y don perfecto provienen de lo alto. O está con alguien, dile: no es por tu linda cara, no es por tu gran inteligencia, sino porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, y por eso esas tormentas te van a acercar a Dios y a clamar a Dios y a ver maravillas. Número 9, Dios, y esto es bien importante como cristianos entenderlo, Dios no nos aflige porque Él quiere. Ahí escriban, Dios no nos aflige porque Él quiere, pero a veces es porque, ¿volta con alguien? Te va a dar chance. Y si no le quieres, mejor, porque lo necesitas. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3, ahí se los regalo. Lamentaciones 3, 31 al 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece, di conmigo, no aflige, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Este versículo nos está diciendo que no es la voluntad de Dios afligirte. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios entristecerte. Pero a veces, voltea otra vez con alguien y dile, pero a veces lo necesitas un chorro. A veces lo necesitamos. Entonces, no es, pero te tiene que quedar bien claro como cristiano, es que Dios me quiere ver mal y Dios me quiere humillar. No, no es la voluntad de Dios. Pero a veces, como José, bien orgullosito, ¿no? Ay, así con su túnica de colores, ay, y todos se me van a humillar, van a ver. ¿Cómo va a caer eso a la gente? O sea, a veces la visión que nosotros tenemos, a veces ni es bueno platicarla con alarde, no. Porque Dios dice, órale, pues, me estás poniendo medio flamenco. Muy bien, número 10. Dios permite las tribulaciones porque nos quiere librar de dos cosas. En el número 10, punto número 10, Dios nos quiere librar, escribe la palabra librar, de dos cosas. Peligro número 1, Dios nos quiere librar. Peligro número 1, están ahí. Olvidarnos de Dios, escribe ahí la palabra olvidarnos, de, escribe de Dios. Y número 2, de el orgullo. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio, no vayan conmigo porque no quiero que pasemos mucho tiempo ahí, pero mira lo que dice Deuteronomio? Cuídate, es bien directo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten. En otras palabras, Dios está diciendo, yo no estoy en contra de que tengas varios Rolls Royce y que te llamen Rolls Royce, ¿cómo le llamaban? Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra de que tú tengas buenas casas y vivas bien. Dios no está en contra de que te vaya bien, de que tengas buenos relojes, buenos pantalones. Ese no es el problema. El problema es que muchos, cuando tienen prosperidad, yo he visto aún en el matrimonio, a veces las dificultades unen a la familia y lo que las destruye es la prosperidad, porque no supieron manejar la riqueza. Hay un dicho que dice, los peores fracasos están a las puertas del éxito. Cuando te va bien, te entra un gran orgullo y te olvidas de que fue Dios el que te lo dio. Y dice que y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, porque Él es el que te da el poder. Él es. Vota con alguien y dile otra vez, no es tu linda cara, no es tu gran inteligencia, pero es Dios el que nos da el poder de hacer las riquezas para confirmar su pacto. Dios dice, yo te quiero bendecir, yo te quiero prosperar, ese es mi corazón, ese es mi deseo. Nada más, no te olvides que yo soy, y no te olvides de que el orgullo te destruye. Muy bien, número 11, cuando todo parece lo contrario, es muestra del amor de Dios. Lo dice 2 Corintios capítulo 4. Cuando todo parece lo contrario es porque Dios te ama y Dios quiere que tú no desmayes. No hay tiempo de leerlo, pero 2 Corintios 4, 15 al 18 dice, todas estas cosas padecemos por amor, para abundar en la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos den acciones de gracias y sobreabunde para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, desde la perspectiva de Dios, cuando ya no pasas por ninguna dificultad, mira, mejor piénsala, porque quiere ser que Dios se ha cansado. Pero cuando hemos pasado por dificultad, hay tiempo. Voy a concluir el mensaje. ¿Cuál es la conclusión de José?
Les platiqué en el inicio todo lo que pasó, ustedes lo conocen, todas las dificultades que él vivió, al final llega al poder. Y lo más tremendo es la conclusión de la vida de José, que yo quiero dejarte con este mensaje ya para concluir. La conclusión de José es que José tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamó, nos dice la escritura, que uno de ellos se llamó Manasés. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. Ahí escribe, primer hijo de Manasés, Dios me hizo olvidar. Y el segundo hijo de, se llamó Efraín, Dios me hizo fructificar. Quiero que pongas atención a esto. ¿Por qué José le puso estos nombres a sus hijos? Imagínate el nombre de Dios me hizo olvidar. Qué nombre tan horrible, ¿no? Entonces, cuando José, me imagino, yo vamos a meterle un poquito, no de imaginación en el sentido de añadirle a la Biblia, no. Yo creo que esto es algo que debió haber pasado en la vida real de ellos. Se embaraza Asenat. Y José le dice a Asenat, pues, acuérdate que él se guardó en santidad. Él no había tenido una mujer. Se casa con una egipcia. Esta queda embarazada. Y le dice a Asenat, estoy dichoso, estoy pleno, ahora estás embarazada. Y sabes que este hijo va a ser hermoso. Vamos a ponerle, Dios ya me dio el nombre. Y entonces le dice, le vamos a poner, Dios me hizo olvidar. Y Asenat le dice, no seas payaso, ¿para qué me dice que le vamos a poner el nombre y Dios te hizo olvidar? No, es que ese es el nombre que le vamos a poner. Dios me hizo olvidar. Y le dice, ¿cómo le vamos a poner Dios me hizo olvidar? ¿Te imaginas en la escuela el bullying? Oiga, le hablo aquí de la escuela porque Dios me hizo olvidar, no hizo la tarea. O los compañeritos de la escuela, Dios me hizo olvidar, sal a jugar. ¿Cómo le vamos a poner ese nombre? Es ridículo, ¿sí o no? Pero es que José le estaba diciendo, mira, yo aquí sí soy una persona importante, pero tú eres un egipcio y tú tienes muchos amigos. Yo no tengo familiares ni amigos, solo soy una persona que ahora tiene poder. Pero cuando tú los invites a la casa, les vamos a hacer de comer y les vamos a predicar el evangelio y les vamos a decir, Dios me hizo olvidar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esta noche yo creo que Dios nos quiere dar dos hijos a cada uno de nosotros. Uno es Dios me hizo olvidar. Dios llega un momento en el que nos bendice tanto que nos hace olvidar cualquier dolor. Ya no te acuerdas del sufrimiento que pasaste, quizá de cuando fuiste niño. Alguien que me está oyendo aquí quizás fue violada, aún por su propio padre, por un tío. Alguien aquí quizá ni siquiera conoció a sus padres. Y Dios dice, cuando tú estás en mí y aprendes a pasar la tribulación, yo te doy tanta bendición que te hago olvidar todo el sufrimiento que pasaste en esta tierra. Ya ni te acuerdas, porque solamente vives enfocado en la bendición que Dios nos da. ¿Cuántos quieren un hijo que se llame Manasés? Dios me hizo olvidar. Den un fuerte aplauso al Señor. No solo eso, pero Dios le da el segundo hijo que se llama Efraín, que significa Dios me hizo fructificar. Entonces Dios no solamente quiere hacerte olvidar el dolor de lo que hayas vivido, por muy fuerte que haya sido. Tal vez fue en un matrimonio, tal vez fue con un vicio, tal vez fue con un hijo, tal vez fue en un trabajo, en un negocio, quizá te traicionó algún socio, no sé. Pero Dios dice, yo te hago olvidar, y no solo eso, pero te hago fructificar. Tú vas a ser una persona de fruto, una persona bendecida. Por eso yo quiero animarte que avivas este mensaje, que si tú aprendes a gozarte del Señor y a entender las tribulaciones y pasarlas en la perspectiva de Dios, Dios te va a hacer olvidar todo el sufrimiento y vas a fructificar. Aún como iglesia, Dios les va a hacer aún olvidar muchos detalles de lo que pasaron con esta construcción.
y van a fructificar en gran manera. Cientos de personas van a venir a esta congregación. Cientos de personas. Va a haber fruto, fruto. Y ellos solo van a disfrutar todo lo que tú y yo hemos sembrado en esta iglesia. Siéntete dichoso cuando veas dificultades, cuando se mete la lluvia, cuando se mete el agua, cuando no alcanza para comprar este material o el otro, cuando se descompuso algo, cuando se arruinó algo, cuando creías que no lo iban a lograr. Aprende a gozarte, aprende a alegrarte, porque el galardón es grande. Todo esto se te va a olvidar por tanto fruto que va a haber. Cuando veas cientos y cientos y cientos, cuando veas que por sí ya nada más les falta este poquito y se va a llenar, y que tengas que hacer otros cultos y otras reuniones, porque van a venir familiares, amigos, escuchar una palabra de esperanza, porque les vas a decir: mira, yo sé que tú sabes que he vivido muchas cosas, por eso no me avergüenzo de platicarles en un inicio. Sí, pero Dios me ha hecho llegar. Sí, he pasado por cosas, muchas porque yo las regué, otras porque las son cosas que yo no esperaba de la vida, pero al final de cuentas Dios te hace olvidar, Dios te hace fructificar. Ese es el Dios poderoso que tú y yo adoramos. Vamos a ponernos aquí un momento. Me gustaría hacer una oración por ti. Y que en esta oración tú puedas ser una persona agradecida. ¿Cuántos esta noche pueden decirle a Dios gracias aún por las cosas difíciles? Mira, escucha esto que te voy a decir, que es bien poderoso. La Biblia dice que Jesús, la noche que fue entregado, dio gracias. Wow. ¿Quién puede dar gracias cuando es entregado? Es algo opuesto. Pero cuando tú y yo aprendemos a ser agradecidos, la noche que fue traicionado, dio gracias. Yo te pregunto, cuando eres traicionado, ¿sabes dar gracias? Ese es el ejemplo de Jesús. La noche que fue entregado, dio gracias. Partió el pan, lo compartió, dio gracias, porque al cielo dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tú y yo tenemos que hacer, aprender a ser un pueblo agradecido, aún en las dificultades. Y yo quiero animarte esta noche que digas, cierra tus ojos y digas: Dios, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque hubieron momentos difíciles. Dios, hubieron momentos de dolor en que sentí que la cabeza me iba a estallar, que ya no podía más con este dolor, con esta circunstancia. Pero llegaste tú, Señor, en el momento exacto, en el momento idóneo, y me diste una palabra, y me diste una respuesta, y me rescataste. Tú siempre me rescatas, y eres en el momento adecuado. Gracias, Señor, por los tiempos de dificultad, porque me han formado en la persona que ahora soy. Y poder ser una persona no amargada. Pero esta noche yo te invito, hermano, a decir: si alguien pensó hacer algo en contra mí, Dios lo encaminó para bien. Dile al Señor: Señor, cada vez que alguien quiera hacer algo en contra mía, tú lo vas a encaminar para bien. Cada vez que se cierre una puerta, Señor, es porque tú me quieres dar una puerta más grande, una ventana más grande. Tú eres un Dios así, un Dios que me libra, un Dios que me guarda, un Dios que me lleva a otra dimensión, aunque todo parezca lo contrario. Señor, al final es para bendecirme mucho más. Y te doy gracias, Señor. Hoy te pido que sanes corazones y que hagas olvidar. Por eso en este momento perdona, porque el perdón es el mayor regalo que tú y yo podemos tener. La gente vive feliz con su vida, y tú y yo a veces estamos atados a alguien porque no le perdonamos.
Hay alguien aquí que quizá tiene que perdonar a un padre abusivo, a un padre violador, a un abuelo, a un tío. Alguien aquí quizá tiene que perdonar a un socio que les traicionó, a alguien que les hizo daño, alguien que les engañó. Suéltalo ya en el nombre de Jesús y dile: Señor, encamina para bien, encamina para bien, encamina para bien eso que me han querido hacer, porque yo voy a ser de bendición a una de esas personas. Imagínate, hermano, vas a ser hasta de bendición a la gente que te ha querido hacer mal. Gracias, Señor. Hoy me gozo, yo me alegro de ir al Señor cuando pierdo un trabajo, cuando pase por una dificultad, porque tú, Señor, estás probando mi fe y al final vas a hacer maravillas. Yo lo creo y lo recibo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.
Porque nuestra perspectiva muchas veces está al revés, ¿verdad? Pero ahora vamos a decir: Señor, gracias. Gracias por todo lo que venga. Sean muy bendecidos. Y bueno, mañana también les esperamos, porque van a estar ellos también con nosotros. Así que les esperamos, reciban más bendición. Y bueno, vamos a despedirnos.
¿Recibes la palabra? Oh, casi a falta. Digo, hace 9 meses que me hacía falta la hora. Ya estamos cumpliendo 9 meses en este local. Y tú sabes lo que ha sido la lluvia, el entrar, el salir, dejar a los niños en el salón, meternos, invadirles, luego salirnos, luego acomodarnos, ¿verdad? Recibir hermanos, recibir a grandes predicadores como Enrique, hoy a otros hermanos que nos han bendecido, y así en esas condiciones. Pero la mano de Dios, transformando lo que parece mal a bien. Qué privilegio. Yo recibo esa palabra, soy el primer ministrado y sé que tú también has recibido una buena palabra. Llévala contigo, ponla por obra. Espero que hayas registrado por escrito. Es uno de los propósitos que tenemos, de ser una cultura, de registrar lo que recibimos. Tu diario de fe tiene una parte para tu predicación de cada fin de semana. Hoy solo me resta bendecirte y enviarte bendecido a casa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él, al levantar su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz en el nombre de Jesús. Saluda por lo menos a 10 personas que no conoces y nos despedimos esta noche. Los invitamos, mañana estará predicando el pastor Enrique Cárdenas igual. Aquí estamos para honrar a Dios con todo nuestro corazón. Dios les bendiga.